Este es el estudio importante, ¿no? Todos los que podamos recibir y que estén de acuerdo a la sana doctrina, yo creo que son de bendición para nuestras vidas. Y el Salmo 23 es de los más leídos en la cristiandad y de los más estudiados. Y ahora en este tiempo para mí es muy importante decirles que como iglesia necesitamos nosotros ir conociendo las verdades que nosotros estamos estudiando en el Salmo 23. El salmista debemos de verlo de acuerdo al punto de vista histórico, que puede enseñarnos cosas importantes, de acuerdo al punto de vista literal con el cual fue escrito. Los Salmos es uno de los libros poéticos de la Biblia. Los judíos usaban mucho la poesía para comunicarse entre sí, pero la poesía judía, yo les comenté un día, no es como la poesía en México, en Latinoamérica, que es a base de estrofas y refranes. La poesía judía es en base de contrastes. Y los contrastes es, por ejemplo, Jehová es mi pastor. El contraste es, o el resultado, nada me faltará. Así es como era la poesía judía, a base de contrastes y de ver las cosas de una forma diferente. Entonces, lo que hemos estado estudiando es que en el Salmo 23 hay 16 perlas que nosotros hemos estado mirando una a una, y hemos visto que cada perla pues representa un fundamento o un camino por el cual nosotros tenemos que transitar. Cada perla es muy importante para la vida del creyente, de la iglesia, o quizá de una familia o de un matrimonio. Voy a volver a leerlo en su totalidad para poderlo recordar y poder empezar con la perla que el día de hoy nos corresponde o nos toca. Dice el Salmo 23: Jehová es mi pastor. Y dijimos que esta primera perla es la perla de posesión, porque David habla de Jehová como su pastor, o lo toma en algo personal. Y yo he estado hablando mucho sobre este punto, porque es muy importante que tú, como oveja de Cristo, de Dios, puedas saber que Dios es el pastor de nuestras vidas y que Él va a cuidar de cada uno de nosotros en una forma total. No va a dejarnos sin cuidado en alguna de las áreas de nuestras vidas, en la provisión, en la sanidad, en la paz, en la fortaleza que nosotros necesitamos. Siempre va a estar el Señor cuidando de nosotros. Por eso cuando David empezó el Salmo 23, es muy importante que veamos esta primera parte, porque él dice: Jehová es mi pastor. Y cuando dice mi pastor, está tomándolo como algo personal y algo propio de él. Y esto es algo que realmente nos ayuda a nosotros a tener una relación más cercana con Dios. Yo sé que a mí me han preguntado, ¿qué tanto se le debe respetar a Dios? Pues yo creo que mucho. Y nuestra reverencia a Dios debe ser total. Hay personas que en sus oraciones a Dios le hablan de tú, y por un respeto o por un temor. Y hay personas que le hablan de tú o lo tratan de usted, en una situación también como un respeto y como una reverencia. Cualquiera de las maneras que lo hagas, lo importante es que verdaderamente nosotros podamos tomar a Dios como algo personal, que no sea algo lejano, que no sea algo que esté inalcanzable para nosotros. Dios es un Dios cercano, hermano. Dios es un Dios que, como dijo, como cantamos en la última adoración, Él se hizo hombre y se humilló para vivir entre nosotros. Y para eso nosotros tenemos que entender que eso nos hace cercanos a Dios. Antes, dice la Biblia, estábamos lejanos, estábamos sin los pactos, sin esperanza, pero ahora somos hechos cercanos al Señor. Después dice el Salmo 23, nada me faltará. Y dijimos que la segunda perla es la perla de la provisión. Nada me faltará. Y esto es muy importante, porque a través de la perla de la provisión nosotros podemos encontrar todo lo que vamos a necesitar en nuestro caminar diario. Todo está provisto por el dar de Cristo. Él vino y se entregó para que nosotros no tuviéramos necesidad de nada, hermanos. Él ha dado su vida completa. Él ha dado todo lo que nosotros vamos a necesitar, y es por eso que estamos nosotros en paz y estamos nosotros fortalecidos, porque en Cristo tenemos todo lo que vamos a necesitar. Después dice David: en lugares de delicados pastos me hará descansar. Y esa es la posición en la cual David estaba cuando él podía caminar con Dios. La mejor posición en la que podemos estar nosotros es en la unión con Cristo. No importa si dentro de la situación externa haya situaciones difíciles o desiertos en los cuales estamos pasando, lo importante es que permanezcamos en unión con Cristo. David dijo: aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Estar con Cristo es la mejor manera de enfrentar la vida, hermanos. Estar en unión con Cristo. Alguien una vez me preguntó: ¿cómo se deben enfrentar las pruebas de la vida? La mejor manera es que estés unido a Dios. De esa manera tú vas a tener fortaleza, vas a tener sabiduría, vas a tener la gracia de Dios para que cualquier situación que pueda venir a ti, cuentes con la ayuda de Dios en todas las cosas. Primeramente, sabiduría, porque a veces nosotros no tenemos toda la respuesta y no sabemos por dónde ir en el momento difícil. Pero cuando estamos en unión con Cristo, Él nos dirige y Él lleva, toma nuestra vida y la dirige por el mejor camino. Yo estaba leyendo y estoy leyendo ahorita en mi lectura diaria el libro de los Hechos, y me asombro, estaba leyendo cómo el apóstol Pablo fue perseguido. Aún ahora me tocó leer cuando dice la Biblia que 40 hombres se pusieron de acuerdo, dice, para matarlo, y hicieron un juramento, dice la Biblia en el libro de los Hechos, que hasta dijeron: no vamos a comer nada ni tomar nada de agua hasta que lo matemos. Hicieron un pacto ellos para poder matar al apóstol Pablo. Y a mí me asombra que cómo Pablo pudo ser ayudado por Dios de maneras a veces muy casuales. Por ejemplo, cuando estos hombres hicieron ese pacto para matar a Pablo, ellos no contaban que muy cerca de donde estaban ellos poniéndose de acuerdo estaba el sobrino de Pablo. Estaba escuchándolos, un niño. Y cuando el sobrino de Pablo oyó, fue y le dijo a Pablo: estos hombres te van a matar. Entonces Pablo le da la instrucción: ve y dile al tribuno lo que quieren hacer. Y cómo todo se dio para que el tribuno, dice que en ese momento hizo que se levantara un ejército de 200 jinetes y que se levantara una turba para llevar a Pablo a otro lugar y cuidarlo. Y nosotros lo leemos así como de pasadita, pero lo que Pablo tenía es que estaba en unión con Cristo, hermanos. Y él podía enfrentar los problemas en unión con Cristo. Dios lo sacaba adelante en toda situación. No había situación en la cual Pablo no saliera adelante. Y vas a ver cada situación de Pablo, siempre él estuvo en unión con Cristo. ¿Por qué podemos ser librados? Porque estamos tomados de la mano del Señor. Después dijo David: junto a aguas de reposo me pastoreará. Y cuando nosotros somos pastoreados por el Señor, nosotros empezamos a crecer. Y el crecimiento nos da a nosotros la manera, la forma, la fortaleza para enfrentar todos los vituperios que puedan venir en contra de nosotros. El libro de los Hechos es el libro por excelencia que habla de los vituperios de Cristo en la vida de la iglesia primitiva, ¿no? Desde el principio, la iglesia recibió persecución, fueron vituperados, fueron amenazados, fueron puestos en la cárcel, dice, puestos a prueba. Pedro estaba en la cárcel, dice la historia, y la iglesia hacía sin cesar oración por Pedro. Y tú conoces la historia, como un ángel del Señor a medianoche va y toca a Pedro y le dice: levántate y salte conmigo. Y cómo se abre la cadena y sale Pedro, y él pensaba que estaba soñando, hasta que ya lo lleva a la calle y Pedro se da cuenta que era una visión, que del ángel lo había hecho libre. Llega a una casa y dice que una joven que cuando lo vio se asustó tanto que no le abrió la puerta, que fue y le dijo a los demás: aquí está Pedro. Le dijeron: estás loca, le dije, estás bien loca. Cuando tú estás enfrentando la vida cristiana con la ayuda de Dios, quizá la gente te diga que estás loco, hermanos, porque tienes aguante para enfrentar la vida. Quizá la gente diga: solamente estando loco se puede caminar con Cristo. Y la verdad sí es cierto, hermanos, solamente locos y solamente con la ayuda de Dios podemos enfrentar esto. Después dice el apóstol Pablo, David: confortará mi alma. Y dijimos que este punto, la perla era la paciencia. Cuando nosotros somos confortados, es porque Dios nos dice: aquí estoy, no temas, yo cuido de ti. No te desesperes, no hables, no digas. Muchas de los desiertos Muchas de las pruebas se ganan esperando en el Señor, hermanos, no apresurándose, esperando que Él actúe, que Él abra los cielos, que Él abra los mares para que podamos cruzar por ellos. Cuando nosotros nos desesperamos, buscamos miles de salidas, miles de opciones, pero solamente hay un camino. La Biblia dice, solamente hay una verdad, solamente hay una vida, y ese camino es Jesucristo. Él te va a mostrar el camino y te va a ir llevando por el paso a paso cuando tú eres confortado por el Señor. Cuando tú no tienes esta perla en tu vida, vas a vivir una vida desesperada, hermano. Vas a vivir una vida en la cual vas a sufrir, porque quizás te ha faltado que Dios conforte tu alma, que Dios cuide y que te diga, aquí estoy, no temas porque yo te cuidaré. Estando leyendo este libro de los Hechos, el apóstol Pablo, cuando dice que una ciudad entera se juntó para matarlo y gritaban que era un hombre que hacía sedición, y aún dice que lo llevaban en peso afuera de la ciudad, y era tremendo. Yo me puse a ver esa historia. Cuando termina Pablo de pasar ese momento, la Biblia dice que un ángel le da una visión, le muestra una visión y le dice, no temas, yo estoy contigo. Dice, vas a permanecer porque tengo mucho pueblo todavía en esta ciudad. Y Pablo así continuó, porque fue confortado por el Señor. Muchos no continúan porque no tienen el confort de Dios, la paciencia de Dios, que Él les dice, yo estoy contigo, yo cuidaré de ti. Después también dice David, me guiará por sendas de justicia. Y esta es la promoción o lo que Dios nos va a llevar a mejores lugares y a mejores posiciones en nuestra vida cristiana, cuando somos nos dejamos guiar por el Espíritu Santo. Cuando dejamos que el Espíritu sea el que tome el control de nuestra vida y no somos nosotros. A veces uno quiere progresar y quiere ser promovido a mejores posiciones, y uno hace sus planes. Una vez yo comenté aquí que cuando uno hace planes o quieres hacer reír a Dios, cuéntale tus planes, hermano. Cuéntale los planes que tú tienes. Solamente debes dejar que Dios te guíe. Él es el que tiene el mejor plan para tu vida. Él es el que sabe qué es lo mejor para ti. Dice Proverbios 3:6, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Después vimos por amor de su nombre y dijimos que ese era propósito. Dios tiene un propósito que lo ha preparado por amor de su nombre, y eso es algo que debemos agradecer porque es parte del amor de Dios para sus ovejas. Después vimos, aunque ande en valle de sombra y de muerte, y esto es la perla de perseverar. No podemos nosotros dejar de testificar del amor de Dios en los valles de sombras. Debemos de creer que el amor de Dios es para siempre y que Él siempre tendrá más poder que cualquier valle de sombra que podamos estar enfrentando. La semana pasada vimos lo que era, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Y aquí vimos dos perlas juntas, paz y protección. Y cuando viene la fidelidad del pastor por sus ovejas, que es Cristo siendo fiel para nosotros, nosotros podemos decir que tenemos paz y protección, porque el pastor, que es Jesucristo, cuidará de nosotros. Dice el Salmo 121, he aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel, hermanos. Nunca Dios va a estar ajeno a una situación de su pueblo, hermanos. Nunca. Él siempre cuidará de nosotros. Y por eso cuando en nuestra vida encontramos esa perla, podemos nosotros decir, no temeré mal alguno. Si tú ya empezaste a estudiar la biografía de David, hay un salmo, el Salmo 34, comienza diciendo David, bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca, dice. Este pobre clamó y Jehová le oyó y le libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Y dice, gustad y ves que es bueno Jehová, dichosos el hombre que confía en él. Estas palabras salieron de la boca y del corazón de David cuando él, en un momento en la cual su vida estaba en peligro y lo tenían rodeado, pudo ser librado. Quizá por su astucia, cuando leemos la historia, porque dice que se fingió loco, dejó que la saliva corriera por su boca, y cuando lo vio el rey Aquis, dijo, ya bastantes locos tengo aquí, saquen a este loco de aquí. Y eso lo libró de la muerte, hermanos. Pero David nunca atribuyó a su capacidad sus victorias. David siempre le dio la gloria a Dios y pudo decir: Jehová me oyó. Este pobre clamó y Jehová le oyó. Él oraba a Dios y él clamaba a Dios en ese momento y Dios le cuidó. Dios le dio la protección que él iba a necesitar. Hoy vamos a ver la siguiente perla, y que son tres que vamos a ver, y vamos a mirarlas una a una. Dice: tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Y esta representa la perla de poder. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Y esta es la perla de participación. Unges mi cabeza con aceite. Y esta es la perla de preparación. Todas tienen que ver con la seguridad de gracia. Cada una de ellas lleva la marca de la gracia del Señor. La primera que vamos a mirar es la que dice: tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Y esta es la perla de poder. Después dice: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Y luego dice David: unges mi cabeza con aceite. Cada una de ellas nos lleva a nosotros a poder entender que la gracia de Dios cubre todas las áreas en las cuales nuestras vidas van a estar involucradas, hermanos. Nosotros necesitamos poder para poder caminar en esta vida y poder salir victoriosos en toda situación. Necesitamos la participación de las promesas del Señor, aun cuando estamos en medio de los angustiadores y de los enemigos. Pero sobre todo necesitamos que Dios unja nuestras vidas, que Dios sea el que derrame de la unción sobre nosotros, que no sea nuestra propia habilidad ni nuestra propia sabiduría la que saque adelante lo que vamos a vivir, sino que sea Dios. Entonces vamos a ir viendo una a una a través de una parte de la vida de David y cómo eso se refleja en la vida cristiana. David encontró estas tres perlas en una forma personal. Y la primera que vamos a ver está en el Salmo 18, verso 32 al 34. Poder. Cuando David dijo: tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Y el aliento que el Señor habla en esta parte habla de un poder que nos vuelve a revitalizar, que nos ayuda a nosotros a poder encontrar fuerzas nuevas para no desmayar. Y yo creo que muchas veces nosotros necesitamos la fuerza y el poder de Dios para no quedar postrados como el pueblo de Israel quedó, mucho pueblo postrado en el desierto. Muchos de los israelitas quedaron postrados, dice la historia, en el desierto, porque no pudieron llegar a la tierra prometida. Y eso dice la Biblia que es una sombra y figura para la vida de la iglesia hoy en día. Muchos cristianos van a quedar postrados a la mitad. Muchos cristianos no van a alcanzar a llegar porque quizá no encuentren el poder en sus vidas de parte de Dios, no lo han experimentado en una forma real y continua, que son dos de las cosas que deben de estar pasando día con día en la vida cristiana. No debe ser una situación emocional, ni debe ser una situación solamente esporádica o momentánea. La vida del poder de Dios debe ser real y debe ser continua. Tiene que tener esas dos caras. Real, que tiene que venir de parte de Él. Totalmente de Dios viene el poder. No viene del hombre, no viene de nuestra capacidad, sino viene de parte de Dios. Y eso tiene que ser todos los días. Dice David en el Salmo 18, verso 32, dice: Dios es el que me ciñe de poder. ¿Y qué era ceñirse? Era arrodearlo. Cuando se usaba la palabra ceñir, era para usarlo para una, como un cinto que te daba, que te cubría totalmente tu cuerpo. David hablaba de Dios que era el que lo cubría, el que lo arropaba de poder. Y dice: y quien hace perfecto mi camino, quien hace mis pies como de ciervas y me hace estar firme sobre mis alturas, quien adiestra mis manos para la batalla, para entesar con mis brazos el arco de bronce. Cuando nosotros encontramos esta perla en la vida con Dios, nosotros vamos a poder salir con una fortaleza día con día para poder nosotros enfrentar, como dice, el afán y el mal que cada día tiene. Cuando el Señor habló sobre este punto, le decía a los discípulos: bástele a cada día su propio mal. Y cada día viene con una dosis de aflicción, con una dosis de mal. Y en esa dosis no es que estamos desprovistos, no es que vamos a enfrentar las cosas con nuestra propia fuerza o con nuestro propio poder. Todo esto lo vamos a enfrentar, como dice, con el poder de Dios. Y el poder de Dios es un poder que va más allá de una habilidad humana. Por eso lo vamos ahora a contrastar con lo que dice la Biblia en el Nuevo Testamento, en la vida de Pablo. El apóstol Pablo encontró este poder en su caminar. Y él, cuando habla a la iglesia de los Corintios, si tú lees también la biografía de Pablo, te vas a dar cuenta que Pablo humanamente pudo haber tenido razones para dejar de creer, hermanos, o para ya no seguir, si lo quieres ver de esta forma. Si tú lees el libro de los Hechos, desde el capítulo 9 hasta el capítulo 28, habla de toda la vida de Pablo. Y habla de la vida de Pablo como un viacrucis, como una peregrinación totalmente adversa en su vida con Cristo. Desde que él tuvo esa revelación de Cristo en Hechos 9, cuando dice la historia que él escuchó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Desde ese momento Pablo empieza su viacrucis, porque esa revelación que él tuvo, la historia dice que él termina ciego, que sus ojos tenían como unas escamas y ya no veía. Y la palabra es: vete a la casa de un hombre y ahí, dice, se te dirá lo que debes de hacer. Y Dios manda a un hombre que, según la historia de los judíos, era un analfabeta, Ananías, que va y ora por Pablo y pone sus manos sobre un erudito para que este hombre pueda mirar y pueda recibir al Espíritu de Dios. Y ahí comienza. Si tú empiezas a ver la historia de Pablo, Pablo fue un hombre que fue perseguido, un hombre que fue amenazado de muerte, un hombre que fue más allá en su camino de sus propias fuerzas. Y si tú lees la historia de Pablo y lees las cartas que él escribió, que casi fueron 10, si no me equivoco, por eso Pablo se le atribuye el Evangelio Nuevo Testamentario, porque las cartas de Pablo hablan de todas las revelaciones que él pudo tener de parte de Dios para la iglesia cristiana. Y Pablo pasó por muchas cosas. Lo que Pablo tuvo para enfrentar fue la gracia de Dios en su vida, la seguridad de que la gracia de Dios operaba en él. Por eso, cuando él expresa a una iglesia por qué él estaba de pie, ve lo que dice en 1 Corintios 15:10. Él atribuye a la gracia, al poder de Dios, el que podía estar de pie. Dice: pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes, dice, he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Nosotros no podemos llegar a lo que es la tierra prometida o el propósito completo de Dios sin el poder o la gracia de Dios operando a nuestras vidas. Es imposible que podamos pasar por todo lo que va a suceder en la vida cristiana sin el poder de Dios. Es por eso que nosotros debemos de cada día estar buscando que la gracia de Dios, su poder, sea sobre nosotros en todo momento. Que cada día nosotros podamos ser revestidos, llenos de la gracia del Señor. Y aquí la pregunta es muy importante: ¿de qué manera se recibe la gracia de Dios, hermanos? ¿De qué forma puede venir la gracia de Dios a la vida de un cristiano? Bueno, la Biblia es muy clara en 1 Pedro, dice: Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Y la gracia viene cuando nosotros reconocemos que nosotros no vamos a poder enfrentar las cosas sin la ayuda de Dios. Si nosotros verdaderamente empezamos a creer, y esto es muy importante, que nosotros no somos capaces sin la gracia de Dios. No importa qué tanta capacidad humana podamos tener, no importa qué tanta habilidad o qué tanta situación humana estemos rodeados en nuestras vidas, la gracia de Dios David decía en el Salmo 18: Dios es el que me ciñe de poder, quien adiestra mis manos para la batalla, quien hace perfectos mis caminos, decía. Y David era un guerrero. Y quizás a veces nosotros creemos que darle la gloria o atribuirle a Dios nuestras victorias, pues es algo muy común. Pero la realidad cristiana es algo muy escaso, hermanos. En la realidad cristiana, muy pocas veces nosotros nos acordamos que es Dios el que nos da el inicio y el final de lo que vamos a hacer en nuestras vidas. En nuestra caminata, muchas veces nosotros caminamos sin ese poder y sin esa gracia, porque buscamos hacer las cosas en nuestras propias ideas, en nuestros propios planes, bajo nuestras propias capacidades o bajo nuestras propias circunstancias. Por eso, cuando nosotros buscamos la gracia de Dios y realmente nosotros caminamos sobre el poder de la gracia de Dios, podemos nosotros estar seguros que Dios se encargará y abrirá las puertas que se tengan que abrir, que Dios traerá la victoria sobre nosotros en cualquier guerra que estemos peleando, ya sea de salud, ya sea de escasez, ya sea algo personal. Dios siempre, a través de su gracia, tiene una salida para la vida de sus hijos. Y como te digo, literalmente es muy fácil escribirlo esto, hermanos. Yo te lo puedo escribir y aquí lo escribí en una sola oración, pero lleva una vida en la vida de un cristiano que pueda apropiarse de este primer punto, que realmente su vida sea bajo la gracia de Dios, que no sea bajo su propia fuerza. Es por eso que hay mucho cansancio en la vida cristiana, hay mucha desánimo, hay mucha situación de dolor en la vida del cristiano, porque nos ha faltado este primer punto, hermanos. Si yo te digo, David, que puso o habló este salmo, y Pablo, yo creo que son los dos personajes de la Biblia que pasaron por más problemas en su vida en esta tierra. Los dos tuvieron quizás momentos en los cuales pudieron decir, ya no creo o ya no puedo seguir más. Si tú lees la biografía de estos dos personajes, te vas a dar cuenta que esto no es solamente una oración, sino fue una vida en su caminar día con día. Ellos pudieron experimentar el poder de Dios en todo momento. Pablo dice que fue azotado, que fue perseguido, que fue llevado ante tribunales. David fue un hombre que fue echado de su reino, que su propia familia lo quiso matar. Fue un hombre que tuvo, que aún su propio ejército en un momento lo quisieron matar. Y eso no se puede vencer en una sabiduría humana, hermanos. Hay cosas que nos van a rebasar a nosotros. Por eso, cuando llega un desánimo, es tan fuerte, o llega una presión a nuestras vidas, que nosotros decimos en lo humano, esto ya no lo puedo aguantar, ya es por demás, ya me rebasó, esto ya no está en mí, tener un ánimo nuevo, fresco. Pero ¿qué dijo David en el Salmo 23? ¿Cuál fue la perla que él encontró en este punto? Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. ¿Quién es el que te da aliento, hermanos? ¿Quién es el que te infunde aliento? ¿Quién es el que te está diciendo sigue adelante? Y no solamente te lo dice, sino imparte su poder. Por eso Pablo decía, en honra y por deshonra, dice, en pobreza y en riqueza, en salud y en enfermedad. Si tú lees en la carta de Pablo, decía, como moribundos, mas he aquí vivimos, como desconocidos, mas bien conocidos. Pablo era un hombre, y David fue un hombre terrenal como nosotros, que tenía sus debilidades y que tenía sus límites, pero que David encontró esa perla. Y Pablo también dijo, no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Por eso Pablo terminó la carrera. Por eso Pablo pudo decir, Dios está conmigo. Su gracia es algo seguro para nosotros. No es algo que solamente está plasmado en una hoja, hermanos. Es una realidad que todos los días la puedes vivir o la podemos vivir en toda situación. Lo segundo que vamos a ver es la participación. Dijo David, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Dice el Salmo 60, y vamos a mirar esta parte que David también escribió por el Espíritu. Dice David: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Si tú haces un dibujo de este versículo y dices: ¿cómo puedo plasmar en un dibujo este versículo? Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. ¿Cómo lo puedo plasmar en mi imaginación para poder entenderlo de la mejor manera? ¿Cómo entender que Dios nos da su provisión? Porque eso es poner mesa para nosotros, darnos el alimento. Dice: en presencia de nuestros angustiadores. Los angustiadores son aquellos ataques, aquellas situaciones que nos hacen a nosotros en cierta forma a creer que Dios no va a cumplir lo que ha prometido, hermanos, que Él nos va a proveer. Los angustiadores son aquellos que atacan directamente las promesas de Dios en la vida de un cristiano. Directamente van a esas promesas. Pero David dijo: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Porque cuando están los angustiadores rodeándonos, están los ataques a las promesas de Dios. ¿Podrá Dios librarnos de la situación en la que estamos pasando? ¿Podrá Dios proveer lo necesario para nuestras vidas? Eso dijo el pueblo de Israel. ¿Podrá Dios poner mesa en el desierto? ¿Podrá Dios hacer una sanidad en medio de la enfermedad, que es un angustiador en la vida de una persona? ¿Podrá Dios arreglar la situación en mi vida, en mi familia? ¿Podrá Dios cumplir aquello que Él ha prometido? Pues David dijo en el Salmo 60 del 11 al 12: danos socorro contra el enemigo, porque vana es la ayuda ¿de quién? De los hombres. Y dice: en Dios haremos proezas y Él pisará a nuestros enemigos. Cuando vienen los angustiadores, dice David: danos socorro, Señor. Y a veces uno en el momento de la angustia es donde más uno lucha en su fe en las promesas del Señor. Pero David encontró una perla que es muy preciosa, y que él es partícipe de las promesas de Dios. Él va a participar del pan que Dios tiene para sus hijos. Y eso es algo que nosotros no debemos olvidar nunca, hermanos. En el momento que los enemigos se levanten, que los angustiadores lleguen a nosotros y que rodeen nuestras casas, nuestras familias, que puedan estar diciendo: no vas a poder, voy a destruir tu familia, voy a destruir tu salud, voy a destruir todo lo que tienes, todo lo que amas, tú puedas decir: yo tengo participación en la mesa del Señor. Y Él va a aderezar mesa y va a preparar mesa delante, dice, de mí, en presencia aún de mis angustiadores. Tú vas a poder ver cómo Dios, aún enfrente de ti y de tus angustiadores, Él va a estar en medio. Porque así dice la Biblia: en presencia de tus angustiadores, Él va a dar la promesa. Y Él va a sorprenderte a ti y va a pisar a tus enemigos, hermanos. Y vas a poder ver que Dios es un Dios que dice sí y que dice amén a sus promesas. Que Dios no es un Dios fluctuante, que un día dice que sí y otro día dice que no. No es como el ser humano que un día dice sí, sí voy a hacerlo y otro día dice que no. La Biblia dice que todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él son amén. Y si Él dijo que lo va a hacer, dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. La cosa es que tú participes de su promesa. Por eso vamos a leer lo que dice segunda de Pedro del 1, del 3 al 4. Ahora veamos lo que dice el apóstol Pedro en cuanto a esta participación. Segunda de Pedro, capítulo 1, del versículo 3 al versículo 4. Dice el apóstol Pedro: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Y yo quiero que en tu Biblia subrayes estas dos frases, hermanos. A la vida y a qué dice, y a la piedad, porque habla de la vida práctica y de la vida con Dios. Las dos cosas que tú vas a necesitar en la vida práctica y en la piedad, que es en la vida con Dios, dice, nos han sido dadas por su divino, ¿qué? Poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales, y vean lo que dice, nos ha dado preciosas y grandísimas, ¿qué dice? Todavía el apóstol Pedro magnifica esto, hermanos, porque cuando tú quieres llamar la atención de alguien para que abra los ojos, tienes que magnificárselo, porque a veces la gente está como muy, muy presionada por sus angustiadores y sus enemigos, y tiene que venir como cuando vino a esa visión a Pablo, que se le presentó, dice, una luz más brillante que el sol de mediodía, dice, que el sol. Y Pablo tuvo que detener su camino y que le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? A veces uno está tan metido en su situación que Dios nos tiene que magnificar las cosas, y como dice el apóstol Pedro, nos ha dado preciosas y grandísimas, dice, promesas. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, dice, nos han sido dadas. Y fíjate lo que dice en el verso 4, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser, y luego dice aquí la palabra, participantes de la naturaleza, ¿qué dice, hermano? Divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Preciosas y grandísimas promesas, todo con un propósito, que llegáramos a ser participantes de la naturaleza divina. Por eso dice, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Las promesas de Dios para nosotros son la naturaleza divina de Dios hacia nosotros, que nosotros podemos contar con ello, con la obra de Cristo en todas sus dimensiones, para que nosotros podamos estar nosotros seguros. Como dice, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de ¿quién? De mis angustiadores. Nosotros podemos estar seguros que la promesa de Dios se cumplirá, porque somos participantes de su naturaleza divina. Somos su pueblo, hermanos. Dice el mismo apóstol Pedro, dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Dice, antes no eras pueblo, antes no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Ahora sí somos participantes de la promesa divina por medio de Cristo, para que por ella llegases a ser participantes. Dice, no espectadores, no oidores. El apóstol Pedro dice participantes. Hay mucho pueblo cristiano que no ha encontrado esta perla, hermanos, que todavía solamente está expectante, está perdido, está ahora sí que cimbrado por sus enemigos y sus angustiadores. Su mente ha sido tomada por esos angustiadores y no le dejan ver más allá de lo que es la naturaleza de Dios en su vida, y está sufriendo y está luchando. Por eso David, cuando escribe este versículo, quizás muchos no lo entendieron en lo literal, no lo han entendido, pero David dice, aderezas mesa delante de mí. Así lo haces enfrente de mí, yo lo puedo ver, dice, y también lo pueden ver mis angustiadores, y pueden ver que Dios es un Dios que está en medio siempre de mí, que nunca va a dejar que mis angustiadores lleguen hacia acá. Él va a cumplir su promesa, Él va a cubrir. Porque David tuvo una promesa, dijo el salmista, y la historia, que él iba a ser rey, y pasaron muchas cosas, pero Dios había dicho que David iba a ser rey de Israel, hermanos. Y cuando Dios dice una palabra, Él cumple y Él da la provisión para que así sea, aún en presencia de tus angustiadores. Esto no es emocional, es participar. No es manipular la emoción de la gente ni querer decir tú tienes que vivirlo en una forma emocional porque no te va a servir de nada. La emoción se acaba muy rápido. Cuando tú participas día con día de la naturaleza de Dios, de las promesas de Dios, cada día crece en ti una convicción. Cada día tus enemigos se van reduciendo de tamaño, hermanos, aunque sean los mismos para muchos. Y tú te vas a dar cuenta que hay personas que ven los enemigos de diferente tamaño. Cuando alguien es participante de la naturaleza divina, nunca va a ver a los enemigos del mismo tamaño que alguien los ve cuando no es participante. Los enemigos, como dice, él los pisará y los hollará, dice David. Vana es la ayuda de los hombres. En Dios haremos proezas. Y por último, vamos a ver la última que dice preparación. Unges mi cabeza con aceite. Salmo 144 del 1 al 2. David, estamos viendo los versículos de David porque él es el que nos muestra aquí estos tres aspectos. Dice en el Salmo 144 del 1 al 2: bendito sea Jehová, mi roca, quien adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra. Misericordia mía y mi castillo, fortaleza mía y mi libertador, escudo mío en quien he confiado, el que sujeta a mi pueblo debajo de mí. El que prepara a su pueblo es Dios, hermanos. Y cuando nosotros somos preparados por Dios, dice en 2 de Corintios, vamos a terminar con este versículo 9:8, Pablo lo dice, que estamos capacitados para todo. Porque cuando Dios nos prepara, no nos prepara solamente para una sola cosa en la vida. Nos prepara para que cuando vengan lluvias, vientos y ríos, nosotros podamos enfrentarlos y no caer y permanecer parados. Y no solamente parados, sino victoriosos. Como dice Efesios 6:10, fortalecer en el Señor y en el poder de su fuerza. Estad firmes, dice, para poderse vestir de toda la armadura de Dios y luchar contra todas las huestes de maldad. Dice en 2 de Corintios 9:8, el apóstol Pablo habla de la gracia de esta manera: y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros, ¿qué dice, hermanos? Toda gracia, a fin de que teniendo siempre, y dice, en todas las cosas, todo lo suficiente, abundéis, ¿para qué? Aquí hay cuatro palabras que se repiten y que son las mismas: todo y todas. Subraya las cuatro veces que estén en este versículo, porque habla, la palabra todo habla de algo completo, y la gracia te cubre todo. Dice: y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros, ¿qué dice primero? Toda gracia. El primer todo es toda gracia. Así que Dios te va a dar todo lo que necesites. Todo. No te va a decir, no te voy a dar todo. Todo lo que tú vas a necesitar viene de parte de Dios. Y luego viene el segundo todo: a fin de que teniendo siempre en todas las cosas. Siempre la gracia te va a dar para que cubras todas las cosas en tu vida. No hay nada que la gracia no pueda cubrir, porque es la que te va a preparar. Y luego dice la siguiente frase: todo lo suficiente. Y va a llegar el punto donde va a estar todo lo suficiente, porque la gracia es suficiente, como se lo dijo Dios a Pablo cuando le decía: quítame este aguijón. El Señor le dijo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. La gracia es suficiente para nosotros. Pero al final dice: para que todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Y eso habla a lo que Dios nos ha llamado, hermanos. Mateo 5:14 dice que vuestras buenas obras, dice, alumbren. No pongan sus obras debajo del almud, la luz, sino que sean encima, para que glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Y la única manera de poder nosotros terminar y poder estar preparados para glorificar a Dios es a través de la gracia y la preparación de su gracia. Cuando nosotros queremos brillar por nosotros mismos, nuestra luz es tenue, hermanos. Nuestra luz no le da gloria a Dios. Nuestra luz, alguien una vez dijo que la luz del ser humano es como los foquitos de la Navidad, que un día se prenden y un día se apagan, hermanos. Y que estamos a veces así medios fundidos. Pero cuando la luz de Cristo brilla, la gracia de Dios es suficiente. Dice, abundamos para toda buena obra. Y por eso dijo David, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza, ¿qué dice? Con aceite. Aquí podemos ver que David en el Salmo 23, cuando él estaba siendo inspirado por el Espíritu Santo, Dios no agarró la mano de David para que él escribiera este salmo y lo forzara, sino que la propia vivencia de David, que él vivió con Dios, fue una conexión del Espíritu con David, que él pudo plasmar su vida como oveja del Señor, y pudo él entender que Dios es el pastor, y que como pastor dice, nada nos faltará cuando Él está con nosotros, y que Él nos va a dar un lugar para descansar, una posición, Él va a apacentarnos, dice, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Y David empezó a expresar lo que él vivió y lo que Dios hacía, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Y empieza diciendo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Cuando entendemos qué significa el aceite para los israelitas, cuando un sacerdote, un rey y un profeta iban a empezar su ministerio, tenía un inicio en una ceremonia de ungimiento, y no podían empezar si no se ungían con aceite. Y para los judíos el aceite era representativo de la gracia de Dios sobre de ellos. Es por eso que todos los reyes de Israel, los profetas de Israel, todos los que iban a comenzar, los sacerdotes, un ministerio que en sus fuerzas ellos sabían que era muy difícil de llevarlo a cabo, ellos esperaban que viniera el ungimiento. Y cuando nosotros esperamos que sea Dios el que nos unja y nos prepare, nosotros vamos a poder estar seguros que la vida y las cosas las podemos enfrentar, porque la gracia de Dios está sobre nosotros, hermanos. Un pueblo que tiene la gracia de Dios, que está cubierto por la gracia de Dios, que está seguro que la gracia de Dios está a su lado y que está siempre con él, puede caminar como caminó el pueblo de Israel, que iba en el desierto, pero que una nube iba cubriendo el sol. Y por eso decía, el sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová guardará tu entrada y tu salida desde ahora y para siempre. Porque es la gracia la que llevaba a Israel cuando iba en ese desierto. La nube y la columna de fuego representaban esa gracia. Y para la vida cristiana dice que la nube era Cristo y la columna de fuego era el Espíritu. Y esa es la gracia de Dios que ha sido depositada en nosotros, que nos cubre. Cuando el sol nos quiere cansar, la nube nos protege del sol, hermanos. Cuando la noche nos quiere hacer que nos perdamos, Dios con su Espíritu alumbra para que nosotros no nos perdamos y para que nosotros no tengamos dolor en ese desierto tan oscuro que es la vida terrenal. Es por eso que la gracia es la que ilumina y es la que nos ayuda a que nosotros podamos decir, aunque ande en valle de sombra, dice, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Tú vas a aderezar mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Tú lo vas a ver, hermano. Tú puedes ver esa bendición en tu vida. Y dice, unges mi cabeza con aceite. Oremos al Señor para que así sea en este día, y que Dios en su gracia y en su amor venga a ungirnos, venga a aderezar mesa, y podamos ver nosotros las promesas de Dios reflejadas en nuestra vida y en nuestro camino.